Ana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha conseguido que Mariano Rajoy hable del asunto, que lo haga el ministro José Blanco, el secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado, la secretaria de Organización del PSOE Leire Pajín, también lo ha hecho la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, varios diputados y más ministros, y por supuesto los responsables sindicales. Desde que El Mundo publicó ayer que Esperanza Aguirre quiere reducir en 2000 el número de liberados sindicales de su administración, todo el mundo esperaba escuchar a la presidenta haciendo este anuncio durante su discurso del debate sobre el estado de la región. Pero Aguirre ha echado mano de su capote y ha vuelto a torear a su gusto. Encendió el fuego, pero dejó que fueran otros los que lo azuzaran. Y ella, hoy, ha tratado el asunto de pasada. Le ha dedicado 30 segundos de un discurso que ha durado casi una hora y media.
Y por eso, el gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley, lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley, permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la administración autonómica.
Aguirre confirma su intención de reducir el número de liberados sindicales, pero no dice ni cuántos, ni cómo, ni nada más. Aún así, la oposición en Madrid ha criticado en tromba esta decisión y el discurso en general de la presidenta. El precandidato socialista y secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha dicho que Aguirre está recortando libertades. El coordinador general de Izquierda Unida en Madrid, Gregorio Gordo, le dice que tiene problemas más importantes.
Ha sido un discurso que recuerda a una Thatcher tardía. Un discurso en el que se cuestiona la arquitectura de convivencia social que desde la transición existe en nuestro país y en nuestra sociedad madrileña.
Si Esperanza Aguirre tiene puestas todas sus esperanzas, y me valga la redundancia, en que la situación de crisis económica y la situación de los ingresos de la Comunidad de Madrid se resuelve con más o menos, como llama ella, liberados sindicales, pues con eso ya está todo dicho.
Gregorio Gordo es diputado regional, por tanto estaba en la Asamblea. Tomás Gómez ha presenciado el discurso desde la tribuna de invitados. A quien no hemos visto es a la otra precandidata socialista, Trinidad Jiménez, que ha justificado su ausencia por problemas de agenda por sus responsabilidades como ministra de Sanidad. Eso sí, luego ha citado a los medios de comunicación para criticar el discurso de Aguirre.
Esperanza Aguirre ha demostrado, en primer lugar, que no quiere asumir su responsabilidad que tiene frente a los ciudadanos madrileños y que además dedica gran parte del discurso del estado de la región a atacar a zapateros, a atacar los sindicatos y no asumir su propia responsabilidad. A mí me gustaría ver una presidenta con una actitud de diálogo, con una actitud de consenso, con una actitud en búsqueda de acuerdo, que trabaje para salir de la crisis.
El debate sobre el estado de la región ha sido la noticia del día. La vamos a tratar a fondo durante nuestra tertulia, pero ha ocurrido alguna que otra cosa más que vamos a repasar con Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Pues si el debate sobre el estado de la región se ha centrado prioritariamente en la situación económica de la Comunidad de Madrid, golpeada por la crisis global, en la Casa de la Villa, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha dado una vuelta de tuerca más en su objetivo de reducir los gastos. Bien está que el primer edil madrileño quiera racionalizar los horarios de los trabajadores para que se pueda conciliar la vida laboral con la personal o con la familiar. Pero resulta paradójico que eso se logre cuando hay que ahorrar y no desde siempre. De todos modos, Gallardón realizaba este diagnóstico del mundo laboral madrileño.
España es uno de los países en los que más se trabaja dentro de la Unión Europea y, sin embargo, es uno de los países que tiene menor productividad. España es un país en el que no existe ningún tipo de discriminación legal entre el hombre y la mujer, pero es un país en el que, sin embargo, existen discriminaciones reales.
El Partido Socialista de Madrid va a proponer en el próximo pleno de la Casa de la Villa que se frene este recorte horario y los sindicatos, por su parte, dudan de que el ahorro en gastos sea tan real. Maricruz Elvira, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, y Luis Miguel López Reillo, de UGT, en el Ayuntamiento de Madrid.
Las medidas de ahorro no pueden venir por quitar servicios a los ciudadanos. Es una medida de lo que va a conllevar es que muchos ciudadanos no puedan hacer las gestiones necesarias, puesto que la mayoría de las personas trabajan.
Tampoco sabemos qué ahorro va a suponer para las arcas municipales el que los trabajadores salgan a las 5 de la tarde,
cuando creemos que por la tarde también se están utilizando y está habiendo edificios encendidos, no sabemos para qué.
Más cosas, los ecologistas han solicitado que se anule la celebración del rally previsto para este fin de semana en plena Sierra del Guadarrama. Se trata de la séptima edición del rally sprint de Cerceda, El Boalo y Matalpino, que va a discurrir por zonas en las que el Plan de Ordenación y Recursos Naturales del futuro Parque Nacional prohíbe expresamente la organización de este tipo de eventos. Los ecologistas denuncian que el rally va a provocar molestias a la fauna y también a los vecinos de la zona, porque está previsto que los coches pasen por los cascos urbanos de Miraflores y también de Canencia. Por cierto, la Sierra del Guadarrama es objeto de otra polémica, la meta de la penúltima etapa de la vuelta, que será colocada en las Guarramillas, más conocidas como la Bola del Mundo. Todo el puerto de Navacerrada está repleto de pintadas contra Aguirre, porque equipos, organización y aficionados van a quedar situados en el nacimiento del río Manzanares, una zona de alto valor ecológico, parte fundamental, por cierto, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Gracias, Alfonso. Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Nos acercamos primero a la DGT, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la salida por la carretera de Barcelona en Alcalá de Henares a causa de ese accidente que ocurría en el kilómetro 30, 4 kilómetros en esa zona de tráfico muy lento. En la carretera de Andalucía en Pinto, en la salida por la A5 en Alcorcón, unos 2 kilómetros. En la carretera de A Coruña entre El Plantío y Majadahonda en ambos sentidos, al menos 3. Y en la carretera de Burgos, de entrada en la Cuesta de los Dominicos, van a encontrar también dificultades. En la M40 un día más, lo peor en Coslada hacia el sur.
¿Qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues ya a esta hora muy intenso en distintos puntos céntricos de la ciudad, también algo complicado en distintas zonas de la calle 30, pero sobre todo dentro de la calle 30 mencionamos el entorno del Nudo Sur, con dos colisiones, una que se producía en sentido Vicente Calderón, donde se estrecha la calzada, y otra que se acaba de producir hace muy poquitos minutos en el sentido inverso. Por tanto, una posible alternativa que pueden utilizar en ambos sentidos puede ser la Avenida del Planetario, desde ahí la zona de Legazpi, y también pueden utilizar los paseos de la Chopera y Yeserías.
Y el tiempo, aprovechen porque llegan cambios a partir del jueves. Previsión con Florencia Rey.
Tranquilidad hasta la jornada de mañana, con máximas por encima de los 34 grados todavía mañana en buena parte de la Comunidad de Madrid y con algunas nubes altas antes del final del mes.
Ahora mismo tenemos 32 grados en el centro de la capital. Son las 7 de la tarde y 13 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Al pasar por Fuenlabrada, monta kit y super kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas.
Encimeras, puertas, cornisas, tiradores, herrajes.
Monta kit y super kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja. Teléfono 91-498-2006.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada. Teléfono 91-697-6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-697-6576.
Volvemos de vacaciones con las mejores ofertas. Cuna de viaje de 59 a 24,99 euros, con colchón incluido. Tumbona multiposiciones con arco de juegos de 50 a 19,99 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
Los precios más baratos de todo Madrid. Es
La Ventana, Madrid.
empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar. El mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hasta otro lugar para toda la vida. Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la
Ortiz, ponías caras con la canción, no sé si es que no te gusta este tema de Coquemaya.
No, me parecía muy suave y encantadora.
Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso García, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Agustín Zapata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar ya la tertulia de esta Ventana de Madrid de martes. Esperamos también sus comentarios, si es que los quieren hacer, sobre cualquiera de los temas que tratemos, cualquier tema de actualidad. Los escuchamos al final del programa, sobre las 8 menos 10 más o menos de la tarde. Si es que nos llaman al teléfono 902-14-6060, 902-14-60-60. Felipe Serrano, hola.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Felipe Serrano ha estado esta mañana presenciando en directo el discurso de la presidenta Esperanza Aguirre en el debate sobre el estado de la región. Le hemos pedido que venga aquí para analizar casi punto por punto, parte por parte, tema por tema, lo que ha dicho la presidenta. Pero antes me gustaría pediros, Alfonso, Agustín, Pedro, una reflexión general, breve, sobre cómo habéis visto esta mañana a la presidenta Esperanza Aguirre.
Yo, empiezo yo.
Venga, Pedro.
Yo la he visto en su línea, ¿no? Esto, además, está reforzada por las últimas encuestas, ¿no?, que le daban la mayoría absoluta en las próximas elecciones, ¿no? Y bueno, pues la he visto pues en su línea, golpes de efecto que después no continúa, ¿no?, que van diluyéndose en el vacío a medida que pasan los días, ¿no? Es un poco la estética de los fuegos artificiales, ¿no?, que tiene mucho éxito popular. Todas las fiestas populares terminan por fuegos artificiales, y Esperanza, bueno, pues se conoce la temática y ella su propio populismo lo desarrolla a través de esos fuegos artificiales. Yo creo que en estos momentos Esperanza va a tener una estrategia de dejarse llevar durante estos 9 meses, porque tiene ese éxito más o menos asegurado. Le tiene que evitar la notoriedad en cualquiera que vaya a ser el ganador de las primarias del PSOE, es decir, ella, lo peor que le puede ocurrir es que los focos estén puestos en sus contrincantes y que puedan emitir su opinión. Por lo tanto, lo está pasando muy mal en estos momentos, que todos los días está hablando o bien de Tomás Gómez o bien de Trinidad Jiménez, ¿no? Y por lo tanto, ahora está un poco nerviosa, pero bueno, cuando esto haya pasado, pues ella lo que tiene que evitar es esa notoriedad. Y sus preocupaciones están mucho más en Rajoy y en Alberto, ¿sí? Es decir, ¿qué va a ser de Rajoy dentro de año y medio, 2 años, cuando sean las elecciones nacionales, y dónde va a estar Alberto en ese momento? Porque si ella está en la comunidad, pero Alberto y Rajoy están en no digo el gobierno central, están en el Parlamento, ¿no? Esto, su futuro político es mucho más preocupante que cualquier otra cosa.
Uh-huh. Alfonso.
Yo la he visto profundamente agotada, sin ideas, en un debate en el que apenas ha aportado ninguna novedad, salvo la provocación hacia los sindicatos. Y muy brevemente, y con ello cierro, además haciendo un papel que realmente, bajo mi punto de vista, no le corresponde, que es el de ser oposición a Zapatero. Zapatero ya tiene su oposición en el Congreso de los Diputados con un líder, que es además el presidente de su partido, Mariano Rajoy, y ella le está usurpando permanentemente todos los debates del Estado de la Región, de manera constante, ese papel a Rajoy, que es el que debe desarrollar en el Congreso.
Sí, decíamos esta mañana que el principio del discurso de Aguirre ha parecido casi más un debate sobre el Estado de la Nación que sobre el Estado de la Región. Agustín.
Bueno, pues yo cojo parte de Alfonso y parte de Pedro. Yo creo que está en su línea, pero está en una línea bastante agotada, a lo mejor porque el discurso nos tiene ya aburridos. Es decir, este discurso contra Zapatero no es solo un discurso contra Zapatero, también es un discurso contra Aguirre, contra Rajoy, clarísimamente. Lo público cada vez peor, y eso no es algo que se diluya. La sanidad menos fondos, la educación menos fondos, de la investigación, por supuesto, ni se habla. No hay medidas para mejorar la condición del empleo. Y finalmente lanza esta historia en contra de los sindicatos, que es una noticia bastante equívoca, porque no queda muy claro que son los liberados sindicales. Para los sindicatos es una cosa, parece que para el gobierno, y no solo para el gobierno Aguirre, también para todo el PP, que está detrás de cepillarse a los sindicatos en cuanto pueda, cuántos hay, cuántos no hay. Y yo creo que con esto lo que hace es recuperar un poco de ese protagonismo en los medios que ha perdido con las primarias que enfrenta a los dos candidatos del Partido Socialista. Es decir, que veo yo más la intención de ganar protagonismo y de que se vuelva a hablar constantemente de ella y de sus medidas, que es realmente lo que puede o no puede hacer respecto a los sindicatos, que por otro lado, le guste o no le guste, son un pilar absoluto en un sistema capitalista como es al que a ella le encanta.
Bueno, vamos a desgranar poco a poco ese discurso de la presidenta, empezando por este asunto de los liberados sindicales. Desde que ayer El Mundo publicaba la noticia y decía que iba a ser el anuncio estrella de la presidenta en su discurso, pues la verdad es que todos esperábamos que así fuera y que concretara algo más, pero al final, Felipe, ha quedado en bastante poco, ¿no?, lo que ha dicho la presidenta.
Sí, ha quedado en bastante poco. Además, la presidenta no podía llevarle la contraria al diario El Mundo, con lo cual, bueno, el caso es que la presidenta de madurar la idea, de madurar el asunto, y sin explicar cómo lo va a hacer, confirmaba en la Asamblea, como decís, que quiere ajustarle las cuentas a los liberados sindicales. Llama la atención que lo haya hecho muy de pasada y sin concretar los detalles. Quién sabe si es porque el anuncio ha saltado antes de lo previsto.
Y por eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley, lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley, permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica.
La teoría de Esperanza Aguirre es que las centrales no pueden ser ajenas a la crisis económica y que, como reciben subvenciones y ayudas, ella no tiene más remedio que meter la tijera también en este campo. Casualidades de la vida, esto ocurre pues apenas a 2 semanas de la huelga general y, naturalmente, a 8 meses de las elecciones municipales y autonómicas.
¿Cómo veis este anuncio de la presidenta, Agustín?
A ver, a mí me ponen los pelos de punta que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que va a ajustar el número de liberados sindicales a lo que marca la ley. Si yo no entiendo mal, esta ley es de 1996. Todos estos años, todos estos liberados están en la ilegalidad o en la alegalidad, y en los 6-7 años que lleva doña Esperanza Aguirre en el gobierno de la Comunidad de Madrid, no ha tenido tiempo de poner la legalidad encima de la mesa.
Si no me equivoco, y Felipe, yo creo que tú me vas a poder corregir si es así, lo que contaba ayer El Mundo, porque es los detalles que tenemos hasta ahora, es que el gobierno regional acusa, digamos, al ejecutivo anterior, al que presidió Alberto Ruiz Gallardón, de haber concedido determinadas cosas a los sindicatos por los que tienen más privilegios de los que constan en la ley. Y eso es lo que el gobierno regional querría recuperar, ¿no? No es que estén en la ilegalidad, sino
bueno,
que
ella, las palabras que ella ha dicho, para los que no sabemos cuál es la legalidad o la ilegalidad, yo creo que hasta el más tonto entiende que hay algo ilegal ahí.
Sí, esas
y eso
sesiones
es muy, muy, muy duro.
esas supuestas cesiones ocurrieron, como decía Cristina, según señalaba ayer el diario El Mundo, imagino que bebiendo de fuentes oficiales, pues durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón, con lo cual es evidente hacia dónde van las piedras. Uh-huh.
Bien, a mí me parece que, además de lo que decía anteriormente, de que creo que es una provocación en toda regla a los sindicatos, se esconde otra cara, y viniendo de Esperanza Aguirre no me sorprende en absoluto, que es la de intentar demonizar a los sindicatos y de señalar a los sindicatos ante los ciudadanos como instituciones o personas dentro de esas instituciones que no hacen nada, y más los liberados. Yo considero que los liberados, primero, están regulados por ley y además cumplen un papel, una función esencial dentro de las empresas, especialmente dentro de las empresas públicas. En ese intento de demonizar a los sindicatos, yo creo que se esconde íntimamente para Esperanza Aguirre otra intención, y es su principal deseo, y es volver a crear un único sindicato vertical. Bueno, permitirme esta broma, pero es para, de algún modo, ilustrar que esta señora no puede ver ni en pintura a los sindicatos.
Uh-huh. Pedro.
Yo creo que algo debe tener en la manga, pero seguramente será poco, ¿no? ¿Recordáis la situación aquella en que la sanidad iba a haber simplemente, no sé cómo se llamaba, una circunscripción única, ¿no?
Área única.
Una área única, ¿no? Y eso automáticamente reducía el número de liberados sindicales, etc.
A partir de octubre va a entrar en vigor ese nuevo sistema.
Pues probablemente algo así debe tener preparado también en otros sectores y tal. Bueno, al final pues será el chocolate del loro. Pero es que, lo que hemos comentado antes, lo de menos es el ahorro. Es como la excusa para suprimir la comisión de violencia de género, esta de Neira de la semana pasada. Es que se va a ahorrar mucho dinero. No, será el chocolate el loro. Aquí lo que hay es un mensaje ideológico, como se ha dicho. Lo que quiere Esperanza es convertirse en un líder ideológico del Partido Popular, porque, como he dicho antes, su problema son Rajoy y Alberto, ¿no? Por lo tanto, esto no es un programa de gestión, no es simplemente otro fuego artificial más, provocando los sindicatos y marcando un mensaje ideológico. Ahora, hay que también decir, y lo hemos comentado hace poco en esta tertulia también, con referencia a las primarias en los partidos políticos, que nosotros tenemos una legislación, tenemos una sociedad en que la sociedad civil es muy débil. En los mundos anglosajones las sociedades civiles son mucho más fuertes y las administraciones y los políticos mucho más débiles al servicio de esa sociedad. Nosotros no tenemos una sociedad civil fuerte, y nuestra constitución y nuestra legislación ha intentado apoyar elementos esenciales de esa sociedad civil, como son los sindicatos o como son los partidos políticos, pero a veces dándoles demasiado poder, ¿no? Artificial. En el caso de los partidos políticos, lo hemos comentado, no odian las primarias porque, claro, ponen en evidencia situaciones internas, odian las listas abiertas porque evidentemente perderían el poder de poner en la lista a los amigos del presidente que quiere ahí buscar los paniaguados, etcétera, perderían poder. Y en los sindicatos hay un apoyo a los sindicatos también fuertísimo, que los sindicatos se deberían merecer y ganar por su propio peso. Aquí no hay la afiliación sindical hace unos años no era más que el 11% de los trabajadores estaban afiliados a los sindicatos. Es una situación mínima. Ahora creo que es el 16, ha habido una subida. Hay otros países donde es el 50, donde es el 60, donde tal. Yo desde luego también le pido a los sindicatos que hagan un esfuerzo para tener una mayor representatividad de los trabajadores, y que no solo se ocupen de los trabajadores de puesto fijo, sino también de los temporales y los parados, porque ahí hay un desequilibrio de la fuerza sindical en todas estas necesidades sociales.
Bueno, yo disiento bastante. Es decir, evidentemente los sindicatos tenían un 11 o tienen un 16%, entre otras cosas, porque básicamente los políticos, muchos políticos y desde luego los empresarios, no quieren ver ni en pintura a los sindicatos, y han favorecido por todos los medios que las movilizaciones sindicales sean cero sobre cero.
Pero eso en toda Europa, históricamente. Bueno, es normal que lo quieran.
Hay una historia en este país de una dictadura de muchos años, que mientras que los sindicatos en otros países llevan ejerciendo 100 años, aquí han llevado 100 años en la clandestinidad. Punto primero. Y punto segundo, este mensaje de Esperanza Aguirre no es solo de Esperanza Aguirre, es del PP. El señor Cristóbal Montoro se ha pasado todo el verano, y toda la prensa, no solo El Mundo, toda la prensa del mismo pelaje, todos los que están cargados de razón en este país, se han pasado todo el verano hablando de cosas como que los sindicatos es algo decimonónico. Es decir, ¿qué se pretende? Pues claramente, como ha dicho Alfonso, por lo menos debilitar el poder sindical. Uh-huh. Total y absolutamente. No hay más vuelta de hoja con esto. Debilitar el poder sindical. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con algunas enmiendas de las que ha metido el PP nacional para la reforma laboral. Por ejemplo, ¿qué es esto de que haya un convenio, como ha habido durante muchos años, del sector de la química? No. Vamos a ir negociando convenio por convenio, empresa por empresa. Es decir, divide y vencerás. No es el gran sindicato del metal o el gran sindicato minero, sino los tres de una empresa de 50 o los tres de una empresa de 100, etcétera, etcétera. Ese es el camino que se pretende seguir. Y con respecto a los liberados, lo que probablemente se pretenda no es solo lo del sector único en sanidad. Los liberados en empresas, lo que se les dice es: usted tiene X horas por convenio para dedicarse a eso, y esas horas las tiene que suplir un interino. Si Esperanza Aguirre, como consecuencia de la crisis, reduce en las empresas públicas el pago de esos interinos, se está cargando indirectamente la situación de los liberados.
Bueno, un comentario que lo ha dicho Agustín. Estoy totalmente de acuerdo que es un mensaje del PP, pero si eso es la estrategia Esperanza, ponerse la primera en la manifestación de su propio partido para ser ella la que lidere la imagen de la posición del PP.
Bueno, Felipe, la mayor parte del debate sí que ha estado cargado de asuntos económicos, se ha acusado a Zapatero de todos los males de la Comunidad de Madrid. Y también ha habido un mensajito para las empresas públicas. Cuéntanos.
Sí, ha habido un poco de todo, como era previsible. Pues la crisis ha planeado, ha ocupado buena parte del discurso de Esperanza Aguirre y lo ha hecho desde luego en un doble sentido. Primero, para fustigar a Zapatero por los vaivenes, por los bandazos de su política económica, y también en segundo lugar para presumir de los buenos resultados que están dando aquí sus recetas liberales. Lo más concreto ha sido ese anuncio que ya nos contó aquí en este mismo estudio el pasado jueves, cuando dijo que las cuentas públicas, lo repetía esta mañana, van a caer el próximo año en torno a un 10%.
Y ya puedo anunciarles que el presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2011, el presupuesto no financiero, se va a reducir en torno a un 10% más.
Cuando habla de presupuesto no financiero se refiere a Esperanza Aguirre. El año pasado fueron 18.000 millones de euros al dinero que va destinado a las distintas áreas y consejerías, es decir, todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, excluidas...
Anunciar el envío a esta Asamblea, para su debate, discusión y aprobación en su caso, de un plan de racionalización del sector público de la Comunidad de Madrid que va a afectar a numerosos organismos y empresas.
Y hasta ahí podía leer a la presidenta madrileña, que se hace de rogar con este largamente anunciado plan que no acaba de ver la luz. Decíamos antes que el presupuesto regional de este año era de algo más de 18.000 millones de euros, que es justamente la cantidad que, según ella, le adeuda, le debe el Estado a la Comunidad de Madrid.
Puesto que desde ese mismo momento uno de los ejes de actuación parece que ha sido el de asfixiar a la Comunidad de Madrid. Y prueba de ello no solo es que no haya puesto un solo euro para obras públicas nuevas, es que el Gobierno de la Nación nos debe 18.848 millones de euros.
Un discurso en definitiva con bastantes críticas hacia Zapatero. Madrid resiste mejor la crisis, seremos los primeros en salir del túnel gracias a las políticas liberales, y este es el espejo en el que se tienen que mirar todos los demás, presumía Esperanza Aguirre, que no ha hecho ningún tipo de autocrítica, ni ha reconocido tampoco Cristina el más mínimo error.
Pues lo que decíamos antes, la culpa de todos los males en la Comunidad de Madrid, del presidente Zapatero, del gobierno socialista, según Esperanza Aguirre, ¿no?
Pues sí, evidentemente, pero es... Tampoco me resulta sorprendente que lo haya hecho, porque como decía, lo viene realizando en todos los debates del Estado de la región y en cualquier oportunidad que se le presente o se le dé. Si me permitís una pequeñísima anécdota, que realmente no lo es tanto. Bueno, pues por cuestiones profesionales he estado varios años en Castilla-La Mancha. Uh-huh. En la época en la que José Bono era presidente de la región, José Bono siempre, en público y en privado, aseguraba que él no estaba presidiendo Castilla-La Mancha para hacerle la oposición al entonces presidente Aznar, sino para conseguir lo mejor para los castellano-manchegos. Y prueba de ello es que consigue que el AVE Madrid-Valencia sea prácticamente el metro Madrid-Valencia, comparada en Cuenca y en Albacete. Quiero decir con ello que, evidentemente, los presidentes, y recalcar que los presidentes regionales no están para hacerle la oposición al gobierno central. Pero añado, a mí es que particularmente las políticas liberales de Esperanza Aguirre me dan un miedo atroz. Incluso hace unos meses tanto Rodrigo Rato como el propio Alberto Ruiz Gallardón defendían la idea de que ante la crisis el Estado, el gobierno, debía tomar las riendas o debía contener con diferentes iniciativas, que es lo que la presidenta de la comunidad niega. Y digo que me dan miedo las políticas liberales de la presidenta de Madrid. Y pongo un ejemplo concreto. La sanidad pública de la comunidad se la ha cargado literalmente esta presidenta. Y espero yo que lo tenga que pagar. ¿De qué modo? Pues dentro de menos de un año hay elecciones. Pero los ciudadanos saben perfectamente las dificultades que se encuentran en la sanidad. Y no sé si estamos adelantando o tenéis previsto hablar de sanidad más adelante, pero en cualquiera de los casos me parece que, caramba, es que es tan notorio y tan evidente.
De sanidad no ha habido ningún anuncio concreto en el discurso de esta mañana, pero sí que ha sacado pecho la presidenta.
Sí, no ha habido ningún anuncio concreto más allá de presumir de las infraestructuras que está construyendo, de los famosos 8 hospitales y también, pues, en plan retadora, pidiéndole a la oposición que consiguiera demostrar que alguien tiene que esperar más de 30 días para pasar por el quirófano.
Uh-huh. Bueno, retomamos el asunto de antes, Agustín. Pedro.
Bueno, yo primero únicamente aclarar, por si a alguien le queda duda, que este concepto liberal de la política de Esperanza Aguirre no tiene nada que ver con los liberales de finales del 19 ni de principios del 20. Se llama neoliberalismo. Estos neocon son los responsables de la crisis en todo el mundo. En todo el mundo. En España, en Italia, en los Estados Unidos, en Irlanda, etcétera, etcétera. O sea, que no se olvide que antes o después, cuando se pueda levantar la alfombra, esta alfombra que doña Esperanza Aguirre no ve el Gürtel, no ve Valencia, no ve Alicante, ni el PP, ni Rajoy, ni nadie, cuando alguien levanta una punta de esto, sale el liberalismo de Esperanza Aguirre. Corrupción y corrupción.
Pedro.
Bueno, hay muchos temas que se han abierto. Primero, el hablar de Zapatero es una estrategia. Yo, anécdota por anécdota, pocos meses antes de morirse Agustín Rodríguez Sahagún, me dijo una vez en su despacho a puerta cerrada, me dijo: Pedro, las utopías más allá de tus fronteras. Es decir, plantear temas que no te corresponden a ti resolver, pero los planteas porque les estás echando la culpa a los demás, y de esa manera, además, tú ya dices que si estuvieras en esa posición podrías resolverlos. Por lo tanto, aquello fue con Campo Real, el aeropuerto Campo Real, y estoy hablando de 1988, o sea que hace ya mucho tiempo que ha pasado, ¿no? Esperanza está haciendo eso. Esperanza está hablando de la política Zapatero, pues para plantearse ya como alternativa a Zapatero, y es una estrategia políticamente perfectamente escrita, ¿no? Razonable, y ya se sabe que es una estrategia. Quitando eso, que es evidente, de lo que ha dicho Esperanza hay dos cosas: uno, la parte económica, y otra, la parte contable. La parte contable es más aburrida, pero podemos echarle un primer vistazo. La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto, como has dicho, Felipe, de alrededor 18.000 millones de euros. Creo que tiene una deuda de 6.000. Si desde luego el gobierno nacional le debe 18.848 millones de euros a la Comunidad de Madrid, con una deuda de más de 6.000, la Comunidad de Madrid tendría que estar endeudada en un 130% de su presupuesto. Cosa que no es. Por lo tanto, yo no me creo los 18.848 millones. Pero puede ser una cantidad importante, pero desde luego no de esa magnitud. La Comunidad de Madrid tiene serios problemas financieros y, bueno, pues tienen que recortar y van a recortar. Pero problemas financieros mucho más bajos que el ayuntamiento, que ese sí que está en un 110% de su presupuesto. Un presupuesto de 6.000 millones y la deuda del ayuntamiento es de 6.700, etcétera, por culpa de una M30. Que no se ha pagado y que tampoco tenemos dinero ahora para pagar. Eso era la parte de contabilidad. La parte de economía, Esperanza lo está haciendo igual de mal que Zapatero. Es decir, no está haciendo nada. Es decir, En estos momentos, la mejora que tiene Madrid con respecto al resto de España, primero es una mejora que siempre se ha producido. Y podría recordaros los planes estratégicos del año 89, del año 92. Madrid siempre sale de las crisis económicas antes y más fuerte que el resto de España. ¿Por qué? Porque nuestra economía es una economía mucho más ágil, mucho más potente, mucho más innovadora, porque tenemos las universidades, porque tenemos el I+D, el poquito que hay en España, pero tenemos el I+D, y cuando nuestra economía sale, Madrid sale por delante y más rápido que el resto de España, y tiramos del resto de España. Por lo tanto, eso no es mérito de Esperanza, eso es la estructura de Madrid dentro del contexto nacional. Una cosa que todo el mundo va a entender muy fácilmente, en más del 50%, el 60% de la inversión extranjera que se produce en España se produce en Madrid. Eso quiere decir que nuestro vínculo con las economías internacionales son mucho más fuertes que el resto de España. Cuando Alemania está tirando en un 3,4%, cuando Francia está tirando en un 1,7%, que son datos de hoy mismo, ¿no? Cuando están tirando de eso y nuestras relaciones comerciales con el exterior son un 70% con Alemania y con Francia, pues evidentemente Francia y Alemania están tirando nosotros. Y por eso, pues Madrid pues tiene un 0,4 y el resto de España tiene un menos 0,1. Pero a mí eso me parece altamente insuficiente. Yo, una política de éxito no sería tener un 0,4, sino tener un 1,7 como Francia o tener un 3,4 como Alemania. Y por lo tanto, un 0,4 quiere decir que no se está haciendo nada. Por lo tanto, igual de mal que Zapatero.
Vamos con otro tema. Es que si no, Agustín, que nos pedía la palabra, pero es que nos quedamos sin tiempo. Y hay otro tema que es interesante, que le va a gustar especialmente a Pedro, porque la presidenta también ha pedido una reforma de la ley del suelo, Felipe.
Sí, la verdad es que no es ni mucho menos la primera vez que ocurre. La Comunidad de Madrid quiere modificar de nuevo la ley del suelo para agilizar los cambios por parte de los ayuntamientos de los planes generales de urbanismo. Estas modificaciones puntuales para construir, por ejemplo, residencias o bien colegios o puntos limpios suelen llevar bastante tiempo, y lo que quiere hacer ahora Esperanza Aguirre, se ha dado cuenta al final de su segunda legislatura, es volver a cambiar esa ley del suelo.
Quiero anunciarles que propondré a esta Asamblea una modificación, un cambio en la ley del suelo, para que los ayuntamientos, a través de una modificación puntual ordinaria, puedan tomar las decisiones urbanísticas que sus vecinos y sus municipios requieran, sin necesidad de tener que recurrir, como hasta ahora, a revisiones completas de los planes generales, que es un proceso que puede llegar a durar 10 años.
Pedro, como urbanista que eres, venga.
¿Me dais un par de horas?
No. Imposible.
Imposible. Bueno, esto es dar entrada, dar facilidades a la corrupción. La ley del suelo es culpable de muchas cosas. Entre otras cosas, de ser muy farragosa, de estar muy mal planteada. Se aprobó en el 2001 ya mal. Había heredado también unas leyes del 56-75. No me voy a tirar en el debate de las 2 horas. Analizar esos procesos, pero hay que analizarlos con una visión de globalidad. Y no buscando actuaciones coyunturales y puntuales que son las que abren esa corrupción. Es decir, lo que se haga se tiene que hacer con una visión de globalidad, y por lo tanto no apartando los planes generales, sino haciendo unos planes generales que se hagan en un año y medio, que es lo que se tarda en los países de Europa en hacer una revisión de un plan general. Por lo tanto, tiene razón en decir que es una ley del suelo aberrante, lo es, tenemos una herencia urbanística también aberrante, pero es otra aberración el romper eso a través de unas gestiones coyunturales y una visión de conjunto, que lo que hacen es la discrecionalidad en manos de los políticos y la corrupción que llevamos sufriendo desde hace 30 años.
Sí, yo no voy a poner ningún pero a lo que dice Pedro, ni siquiera me voy a medir ante él en este asunto, porque evidentemente si no tendríamos
dos horas
más, pero evidentemente únicamente yo lo que sí querría efectivamente es reincidir en la idea que ha transmitido Pedro, que liberar o dar facilidades a los ayuntamientos para que ellos tengan esa opción que pretende Esperanza Aguirre es dar una puerta de entrada a la corrupción, pero absolutamente sin ningún tipo de paliativos.
Pues como yo ya acabo de decir lo que pienso del liberalismo de doña Esperanza Aguirre, esto es una prueba más, claro, del liberalismo de Esperanza Aguirre. Y eso trae corrupción.
Bueno, de otro de los asuntos del día, de educación, también ha hablado la presidenta, ha sido otro de los anuncios concretos, ha dicho que se va a hacer una prueba más a los alumnos para garantizar su buena formación, Felipe.
Sí, todo el mundo sabe que Esperanza Aguirre tiene especial predilección por los asuntos relacionados con la materia educativa. Ella, de hecho, llegó a decir que en este tramo final de la legislatura iba a ser el de la educación, y en ese sentido, pues es como hay que entender este nuevo anuncio de la presidenta en forma de una segunda prueba en segundo de primaria.
De tres cosas fundamentales: lectura, dictado y cuentas, para garantizar que ningún niño quede rezagado. Lo vamos a hacer en segundo de primaria y puedo asegurarles que lo garantizamos.
Ella dice que es para estimular la mejora del rendimiento académico. La FAPA Ginés de los Ríos cree que Esperanza Aguirre está obsesionada con las evaluaciones externas y que a este paso, lo comentaban desde luego de forma irónica, pronto va a anunciar ella que se va a evaluar a los alumnos durante la lactancia en tres idiomas y además por escrito.
Bueno, no sé si os merece algún tipo de comentario este anuncio de la presidenta. Tenemos todavía que preguntarle a Alfonso Gea por las anécdotas que alguna ha habido esta mañana. Así que si queréis decir algo sobre este asunto,
sí, yo,
Alfonso.
Únicamente reincidir en esa obsesión que Esperanza Aguirre tiene sobre estas pruebas, que lo único que hacen es provocar estrés a los alumnos y fomentar el mal desarrollo de las funciones y del día a día de los colegios. Pero respecto a la educación, a mí me parece que habría que pedirle responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque se va a gastar 6 millones de euros en pizarras electrónicas. Esto es la cuenta de la vieja. Hablábamos antes de economía. Bueno, esto en cierto modo también es economía, es la cuenta de la vieja. Se va a gastar 6 millones de euros y ha dejado de ingresar 11 por descolgarse del plan Escuela 2.0 de Zapatero. Responsabilidad.
Ahí quedan esas cifras. Agustín también quiere opinar de este asunto, pero lo hacemos en un par de minutos, que nos tenemos que ir a publicidad.
No.
En un par de minutos, Agustín.
Creía que era que me dabas 2 minutos.
No.
Me da un infarto.
No, 30 segundos, pero a la vuelta de esta publicidad.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La piel siempre está de moda. Torrepel, auténticos especialistas en piel. Más que una fábrica de peletería, dos plantas de exposición con los mejores precios del mercado. Cazadora de cuero de caballero, 190 euros. 7 octavos de cuero señora, 199 euros. 7 octavos de piel vuelta, 249 euros. Torrepel, carretera de Toledo, salida 24, Torrejón de la Calzada. Abrimos domingos y festivos hasta las 2 de la tarde. Torrepel, realizamos arreglos y transformaciones. Torrepel, especialistas en piel.
No sé si subo o bajo, no sé si voy o vengo, pero sí sé que en Galeguidade tienen los mejores productos gallegos. Pan, empanadas, vinos, licores, artesanía y mucho más. Te esperamos en Avenida de las Regiones 8, Fuenlabrada, 91-685-6533 y en www.galeguidade.es. Galeguidade.
¿Cómo dices?
Galeguidade.
¿Cómo?
Galeguidade, qué carayo.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Nunca me sacas a tomar algo, Pepe.
¿Tú quieres salir? Te voy a llevar a Super Jamón.
¿Super Jamón?
Vas a probar unos canapés, unas raciones, unos platos de jamón, unas...
Bueno. ¿Dónde está ese Super Jamón? Y por cierto, ¿tendrán terraza? Porque si no...
Mujer, pues claro que tienen terraza.
Super Jamón, en Humanes, calle Ibiza número 6 y en Loranca, urbanización Nuevo Versalles, bloque 208.